UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Transferencia al Aire, el podcast del Servicio de Transferencia de Conocimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde conectamos la investigación con el mundo real.
Hoy dedicamos el programa a una temática cada vez más estratégica para las empresas, administraciones y universidades, la economía circular. Porque hablar de circularidad no es solo hablar de sostenibilidad, también es hablar de innovación, competitividad y oportunidades de transferencia de conocimiento. Y en esta línea tenemos una buena noticia, ¿verdad, David?
En efecto, Noelia, y es que recientemente la UMH se ha adherido al clúster de economía circular, fundado además por empresas especializadas en comunicación, valorización de residuos y como respuesta a una necesidad que han detectado en el tejido empresarial español, que es avanzar hacia modelos productivos más sostenibles, eficientes y alineados con las exigencias normativas europeas y los ODS.
Así es, David. Además, el clúster trabaja en ámbitos muy diversos, desde el sector del agroalimentario hasta la industria textil, la del calzado, pasando por la construcción circular y la gestión de residuos o las energías renovables. Si te parece, vamos a dejar que nuestros invitados nos cuenten más sobre esta iniciativa y cómo podemos detectar oportunidades de transferencia.
Claro, los presento. Hoy contamos con dos invitados de lujo. Por un lado, hoy nos acompaña Inma Lara Vázquez, que es de la empresa Comunicamos Experience y socia fundadora del clúster. Y por otro lado, nos acompaña también Enrique Barrajón Catalán, que es investigador del Instituto de Investigación en Biotecnología y Salud de la UMH en IDIBE.
Inma, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Transferencia al Aire. ¿Cómo estáis?
Hola, pues muchísimas gracias por invitarnos, invitarme personalmente. Es un placer estar aquí, poder hablar de economía circular y sostenibilidad.
Y para mí también es una gran oportunidad y una alegría estar aquí con vosotros hoy.
Bueno, pues vamos a ello, si te parece, David. Como viene siendo habitual, vamos a dividir en varios bloques la entrevista para que podamos conocer, por un lado, el origen y los sectores clave, hasta poder dar una visión de qué tipo de colaboración universidad-empresa podemos llevar a cabo a partir de estas oportunidades que se pueden generar.
Perfecto. Bueno, para situar un poco a quienes nos escuchan, Inma, ¿cómo y con qué propósito nace este clúster de economía circular? Y sobre todo, yo hablaba inicialmente que estaba fundado por empresas de comunicación, en tu caso, de valorización de residuos, seguro que nos puedes contar de alguna más. Y bueno, pues ¿qué papel juegan justamente estas empresas fundadoras dentro de esta nueva experiencia, ¿no?, de este clúster?
Bueno, en primer lugar, hacemos llamar clúster, pero somos la asociación clúster, todavía nos quedan unos cuantos años para llegar ahí, pero bueno, somos ambiciosos en ese sentido. Y bueno, el clúster iniciamos el año pasado pues de esas inquietudes que tenemos las empresas de qué va a pasar con esta economía circular, los retos que se nos están poniendo encima de la mesa. Nos juntamos cuatro empresas de diferentes sectores y decidimos liderar de alguna manera pues este camino, ¿no? Entonces ya tenemos empresas de calzado, las fundadoras son empresas de calzado, de valorización de residuos, de ingenierías, y para mí, bueno, como periodista que soy, la innovación tiene que estar en la comunicación y sobre todo pues saber llegar, ¿no?, a la sociedad, a las instituciones, a las empresas, toda esta transición. Y el papel que juegan estas empresas, pues al final, locos que queremos hacer un poco de cambio y ya está.
Inma, Enrique, comentábamos al inicio del programa que tocáis muchos sectores estratégicos, como agroalimentación, el textil, el calzado, la construcción. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son ahora mismo los sectores que necesitan más soluciones innovadoras en temas de circularidad?
Bueno, yo creo que la innovación debe estar presente en absolutamente todos los sectores, porque es clave, es fundamental. Yo creo que es muy importante saber adaptarse al entorno. Entonces, cada región pues tiene una serie de industrias que son especialmente importantes y que ahí la innovación es donde puede ayudar. Pues no es lo mismo la zona que tenemos aquí en Elche, donde el sector agroalimentario, el calzado es muy importante, como zonas, no sé, zonas de Cataluña que a lo mejor tienen más empresas químicas, más cosméticas, que tienen otras preocupaciones, pero esa innovación y esa circularidad es imprescindible a día de hoy en todos los sectores.
¿Crees, Enrique, que el tejido empresarial actual conoce realmente todo el potencial investigador que tenemos en la universidad en áreas como biotecnología, materiales, valorización de residuos? ¿Qué opinas sobre
no.
este tema?
No, me vas a decir que soy muy radical, pero es cierto, es un problema que tenemos. No sabemos vendernos adecuadamente, no encontramos los foros de en los que esas relaciones de confianza puedan surgir, un foro distendido en el que yo le cuento a un empresario lo que hago o él me cuenta su problema uh-huh. y yo tiro del hilo, diga, yo no puedo, pero tengo un amigo, un compañero de departamento o este del otro. Eso a día de hoy no lo estamos haciendo bien. Se está mejorando, por supuesto, y ahí yo tengo que romper una lanza por el servicio de transferencia, en el sentido de que la división en su momento que se decidió en la universidad uh-huh. entre investigación y transferencia ha sido un punto de inflexión. Pero nos queda todavía mucho, hay que seguir avanzando en esa línea.
Y lo bueno sobre todo que personas como Inma, ¿no? y el resto de empresas que bueno que están asociadas con ella, pues claro, también han visto que desde la empresa no era necesario uh-huh. Poder difundir y comunicar esa necesidad, ¿no? de tecnología que adolecen sí. las empresas.
Sí, de hecho, cuando empezamos a fraguar, ¿no? lo que era la Asociación del Cluster de Economía Circular, veíamos esa diferencia, ¿no? esa que muchas veces las instituciones y las empresas van un poquito alejadas y esa cohesión es necesaria y eso para mí se consigue en espacios de diálogo.
Efectivamente.
Donde la gente pues podamos compartir y surjan ideas, porque para mí la experiencia que estoy teniendo dentro del clúster, reuniéndome con entidades, con empresas, al final vas viendo las necesidades y vas conectando a empresas y personas que se pueden ayudar perfectamente. Y ese es para mí el éxito que puede tener este clúster.
Claro, nosotros cuando conocimos la creación o la puesta en marcha del clúster, dije, ostras, es que esto es una cosa que quiero estar.
Es una oportunidad.
Quiero sí, estar sí. porque creo que firmemente en que ahí salen las oportunidades. Cuando te pones en entornos más distendidos y conoces. Y yo soy firme defensor del networking, que aunque sea un anglicismo, es el tener amigos hasta en el infierno, que decía mi padre. Sí. Entonces, creo que es algo fundamental y que es una manera en que la investigación y la innovación que tenemos en los centros universitarios y tecnológicos puede llegar a tener un impacto real en el sector industrial y en la sociedad, al fin y al cabo.
Y Inma, quizá estaría bien explicar a nuestros oyentes cuáles son las principales barreras o dificultades que se encuentran las empresas para implantar modelos circulares.
Pues la primera barrera que se encuentra es la financiación, ¿no? y el desconocimiento, porque para hacer cambios hace falta dinero y ese dinero muchas veces no saben las empresas cómo conseguirlos. Y luego también la dificultad de acceder al conocimiento, que está ahí, que muchas veces el conocimiento está ahí, que no hace falta investigar más ni invertir más y falta esa cohesión. Yo creo que falta conocimiento, comunicación, de saber todo lo que se está haciendo y financiación sobre todo.
Bueno, y ahí justamente, ¿no? aparece pues esa gran oportunidad que hablábamos, Enrique e Inma, para la transferencia, porque al final, pues bueno, muchas de esas barreras, lo que hacemos desde la propia universidad es intentar vencerlas justamente desde la investigación.
Pues bueno, si os parece, ahora que ya conocemos mejor el contexto y los retos que tiene este sector, vamos a ver. David, si te parece aterrizar un poco claro. en necesidades más concretas. ¿Qué están demandando las empresas realmente y qué puede aportar valor de la universidad?
Eso es, efectivamente. Vamos a hablar justamente de estos retos tecnológicos y de innovación. Y bueno, Inma, te paso la primera pregunta a ti. Bueno, las demandas tecnológicas que tú estás detectando en el mercado, en las empresas que os rodean al clúster, ¿van enfocadas hacia, por ejemplo, nuevos materiales, procesos biotecnológicos, digitalización, eficiencia energética? ¿Dónde englobarías todo este...?
Bueno, yo creo que ahora mismo es una necesidad de todo. Ahora hay muchos estudios, la valorización de residuos, o sea, el estudio de esos residuos, de cómo poder transformarlos, la tecnología también tiene que estar pues encima de la mesa para ver cómo se transforman, la digitalización, son temas que yo creo que estamos en el inicio, yo creo que estamos viviendo un momento complejo, pero un momento bonito porque tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, pero lo importante es esa conexión. Entonces, las demandas, pues al final en el día a día van surgiendo oportunidades y necesidades uh-huh. y creo que todas esas áreas están implicadas.
Y Enrique, desde tu experiencia como investigador en el IDIBE, ¿crees que muchas veces ya existen soluciones científicas que muchas veces tenemos en un cajón y no llegan a las empresas? Que ya hemos comentado un poquito antes que no nos sabemos vender, pero ¿cómo está este tema?
Bueno, a ver, los avances tecnológicos muchas veces sí que se quedan sin una aplicación real. Y ese paso adelante, esa transferencia es algo clave. Por lo tanto, a tu respuesta, sí, hay cosas que tecnológicamente hoy se pueden hacer, pero que no se han implementado en un entorno real porque no se ha encontrado la oportunidad. Y eso es una cosa que está cambiando o está empezando a cambiar, porque coincido con Inma. Ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos la posibilidad de cambiar.
Es un punto bonito, ¿verdad?
Sí, este fin de semana, además, que en familia hemos visto un reportaje coincidiendo con los 100 años de David Attenborough, en el que él hace una reflexión sobre el cambio climático y recalca que es ahora el momento. Y entonces, pues yo siento que también a nivel de transferencia, a nivel de tecnología, a nivel de circularidad, es el momento de cambiar el paradigma y acercarnos desde el punto de vista científico a la empresa, pero que sea algo global, que sea realmente un movimiento social hacia esa línea, y implicándonos todos, investigadores, empresas, instituciones.
Bueno, yo creo que es el momento justo de empezar a hacer historia de verdad, es decir, de unirnos entre todos los actores y de verdad potenciar todo esto. Y sobre todo, pues bueno, uno de los temas más interesantes lo avanzabas tú, Inma, y es justamente la valorización de residuos, ¿verdad? Enrique, que le tenemos aquí, bueno, pues él ya ha trabajado en esta línea, en temas de calzado, y seguro que nos puede hablar mucho más. Pero bueno, centrando un poco el tiro, ¿qué retos técnicos, Inma, siguen siendo especialmente difíciles o que tú consideras? No te quiero meter en un aprieto aquí, pero vaya, que son especialmente difíciles de resolver, en este caso sectores como pues justamente la parte de agroalimentación, por ejemplo, o el propio calzado. ¿Cómo lo ves tú desde la experiencia?
A ver, ahora mismo, como estamos en ese proceso de creación de todo y de nueva normativa que van a exigir, pues al final hay mucho talento que se necesita, mucho talento con especialidad en circularidad y en contextos de valorización que puedan dar ese cambio y que puedan ayudar y proponer muchos retos. Al final, el reto del conocimiento.
Qué bien que me lo digas, porque justamente luego vamos a hablar de talento. Veníamos Noelia y yo comentando acerca de la importancia, ¿no?, que tiene pues esa captación de talento para vosotros. Bueno, ahora hablaremos justamente tendidamente del tema.
Y bueno, estamos hablando de retos. ¿Cómo creéis que se puede empezar esa colaboración universidad-empresa? ¿Hay alguna forma que podamos mejorar lo que estamos haciendo ya? Porque muchas veces la empresa tiene un problema y no sabe a quién dirigirse o cómo contactar con la persona que le puede resolver esa necesidad.
A ver, yo creo que participar en foros en los que investigadores, empresas, investigadores, asociaciones, que cree oportunidades para que fluya el conocimiento es la clave. Y ahí la universidad, en mi opinión, lo que tiene que hacer es fomentar y ayudar a que los investigadores tengamos tiempo y motivación para meternos en estos berenjenales, porque no deja de ser un berenjenal. Yo podría quedarme en el despacho tranquilamente dando mis clases, pero no, quiero hacer algo. Y cuando la universidad me ayuda, me pone personal que me pueda ayudar, que me simplifica el papeleo, que si tengo que hacer un contrato me ayuda, me asesora, pues son claves. Y además, otro aspecto importante es adecuarnos al ritmo de las empresas. Uh-huh. O sea, es muy importante. Las empresas van a una velocidad que no tenemos en la universidad.
En la administración en general.
En la administración, exacto. Sí. Pero ya no me hablo de administración, sino incluso en ciencia. La velocidad de la ciencia es otra. Entonces, tenemos que saber adaptarnos a ese punto también.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y aquí aprovecho una cuña publicitaria y os recuerdo que justamente en esta línea, recientemente, de hecho lo presentamos ante la plenaria del Consejo Social la semana pasada, hemos puesto pues en la página web de la universidad, en la corporativa, en la principal, hemos puesto justamente un acceso directo para que las empresas, es un botón que pone empresas, no tiene pérdida, para que conozcan todos los servicios también que estamos poniendo a disposición solamente para ellas. Y creo que es un punto importante porque creo que hasta ahora, ¿no?, en estos 28 18 años de vida más o menos que llevamos, no se había dado esa cabida quizás, ¿no? Que era totalmente necesaria y que era algo que detectamos en el vicerrectorado y en el servicio y que, bueno, pues con ayuda del resto de servicios lo hemos puesto en marcha. Así que, bueno, aprovecho para desde aquí lanzar ese eco para que la gente, bueno, pueda entrar las empresas interesadas y que puedan ver los servicios que ofrecemos. Y justamente hablando de servicios, bueno, nosotros desde nuestro propio servicio de transferencia lo que hacemos es actuar, ¿no? En ese sentido, justo como decía Enrique, pues buscando esos foros, actuando un poco, justamente identificando o actuando como puente entre las capacidades científicas que tenemos en la universidad y esas necesidades que a veces podemos detectar. Somos pocos, pero bueno, intentamos salir lo máximo que podemos o lo que nos deja nuestro día a día. Pero bueno, intentamos ayudar justamente a los grupos de investigación, a los institutos como IDIBE en este caso, para buscar fórmulas de colaboración, y vías de financiación.
Y bueno, Enrique, desde tu parte investigadora, ¿crees que cada vez los investigadores están más interesados en esa colaboración o orientar su trabajo en la colaboración universidad-empresa? ¿Necesidades que tienen las empresas en el mercado?
Pues es una pregunta compleja, porque hay cada vez más que sí, pero sigue habiendo como la aldea de Asterix, ¿no? Un núcleo de irreductibles que se resisten porque no han tenido buenas experiencias, porque han tenido una relación complicada con la gestión o con las empresas, pero sí que es algo que, digamos que quizá las nuevas generaciones de investigadores sí que vamos más en esa línea que una generación anterior de investigadores que han sido más tradicionales. Y digamos que nosotros estamos más, o somos más conscientes de esa necesidad de contacto. Y además, desde el punto de vista de convocatorias, de proyectos, es que se nos incita a esa transferencia, a esa ir más allá del papel de tu proyecto, sino realmente tener un impacto social y económico en tu entorno. Y eso es, pues claro, te da. Hace que más gente se una cada vez a la banda.
Es una buena noticia entonces.
Sí, sí.
Bueno, vemos que las oportunidades existen, que los retos son reales y que la colaboración universidad-empresa pues puede generar mucho, mucho valor. Pero para que esas ideas lleguen realmente al mercado, pues hace falta algo más. Ya hemos nombrado antes a la financiación, también estructuras de colaboración y mecanismos ágiles que conecten hacia todos los actores.
Efectivamente, Inma, desde el clúster, ¿cómo auguras esta conexión justamente entre empresa y universidad en el futuro?
Pues, como os he dicho antes, nuestra idea es esa cohesión y somos relativamente jóvenes, estamos naciendo, pero con mucha ilusión y mucho trabajo ahí de pico y pala. Pero, por ejemplo, todos los encuentros que estamos haciendo, intentando conectar todas esas partes que hemos hablado, están generando mucho interés y la verdad es que está y muy buena respuesta. Ahora vamos a, con vosotros, lanzamos el nuevo Agrocircular, también para conectar a la empresa y a la institución y que se vayan conociendo esos proyectos. Y nada, queremos ser ese punto de cohesión.
Perfecto. Pues nada, efectivamente, dentro de poquito estad atentos porque vamos a justamente en junio a lanzar esta jornada que nos hablaba Inma y que va a ser súper interesante en el campus de Desamparados. Y Enrique, desde la universidad a veces, muchas veces hablamos de spin-offs, de doctorados industriales o proyectos colaborativos. ¿Cuáles crees que pueden ser aquellas fórmulas que son más eficaces en este caso para transferir conocimiento de una forma rápida y útil, justamente focalizándonos en el clúster y la UMH, en esta sinergia?
Vale, yo creo que las tres que has nombrado son adecuadas, pero tienen que su momento o su combinación perfecta, ¿no? Pues habrá situaciones en las cuales la generación de una spin-off sea la solución, otras en las cuales tenga más carga investigadora, por lo tanto, un doctorado industrial en la que la personal de la empresa se implique en investigación desde la propia empresa, pero con la supervisión del personal más universitario. Y los proyectos colaborativos también. O sea, una lucha o un proyecto en el cual se consiga la sinergia entre el conocimiento de la empresa, el de otro socio tecnológico y la universidad, es algo ideal. Es decir, al final es un poco adaptarnos a la situación, saber qué herramientas y conocerlas y las ventajas y pros y contras que tiene cada una, porque todas tienen sus cosas, pero que no hay ninguna perfecta. Yo creo que es cuestión de adaptarse a cada situación, a cada pareja de universidad, empresa o proyecto, encontrar la más adecuada.
Aquí, de hecho, ya estamos dándole pistas a Inma de sí. dónde puede surgir la colaboración,
sí, sí.
justamente.
Yo la cabecita ya la tengo ahí rodando.
Inma, otro tema importante es el talento joven. Las empresas cada vez pues demandan perfiles más híbridos, personas con conocimientos científicos, pero también esa parte práctica y capacidad de innovación. ¿Crees que desde la universidad os podemos ayudar también a captar a las empresas ese talento joven?
Claro, evidentemente. Yo creo que de aquí donde sale el talento, ¿no? Aquí donde se forma la gente y donde las empresas tienen que estar buscando. Y sería ideal que busquemos perfiles. Que, lo que hablaba Enrique de buscar las necesidades reales que están exigiendo las empresas y adaptarlas también al currículum académico. Que muchas veces, pues eso, que vamos a años luz, desgraciadamente. Vamos años luz en muchos temas, pero deberíamos de, pues sí, los que podamos empujar, ¿no?
Eso es un aspecto, pero que va más, incluso más allá de la del incluso de nuestra propia universidad. O sea, hay grados que están demasiado alejados de la realidad que luego se van a encontrar en el mercado del trabajo. Sí. Y claro, cambiar esa formación es algo tan complicado, tarda tanto tiempo que cuando lo has actualizado ya se te ha vuelto a quedar desfasado. Sí. Entonces, eso implica que el profesorado tiene que ir muchas veces más allá de esos temarios, tiene que estar informado de si lo que se está haciendo la empresa es esto, aunque en mi guía docente ponga que tengo que hablar sobre la ósmosis inversa. Si ahora lo que mola es la electrodesionización, porque es lo que están poniendo las empresas, pues tendré que hablar de eso.
Y sobre todo nosotros, fijaros, lo consideramos, hace poco hablábamos justamente con el Observatorio Ocupacional, que es la parte de la universidad que se encarga de la empleabilidad dentro del ámbito universidad-empresa, y hablábamos justamente con su director este sentido, ¿no? De la parte de la importancia que es también tener contactos de alumnis, en este caso, personas egresadas, también hablábamos con la oficina alumni de comunicación, justamente la importancia que tiene que podamos continuar estos lazos una vez que ya se han marchado a la empresa desde la universidad para seguir colaborando. Es decir, es una puerta que creo que debemos de aprovechar desde la universidad, y también animo también a que desde el clúster, si identificáis algo, algún aspecto, algún estudiante que podáis decirnos, pues bueno, pues que intentemos, ¿no? Justamente afianzar, porque es una barrera, o sea, perdón, una puerta, no una barrera, una puerta de entrada muy interesante para ya, pues esa limar un poquito más esa colaboración que a veces cuesta tanto, esa relación de confianza entre la universidad y la empresa.
Bueno, yo creo que estamos teniendo una conversación muy, muy interesante y nos está ayudando a entender cómo la economía circular en el día de hoy pues no es una idea abstracta y es un campo lleno de oportunidades. Y además que estamos hablando de que la relación universidad-empresa, pues si trabajamos juntas pueden surgir soluciones muy transformadoras.
Así es. Nada, estamos llegando ya al fin, pero bueno, si os parece, antes de terminar, Inma, nos gustaría mirar un poquito hacia el futuro, que miraras un poquito hacia el futuro, pensemos en grande, con esta asociación que tiene una pinta espectacular. ¿Cuál es el gran objetivo que os habéis marcado dentro de esta asociación, dentro de las reuniones que tenéis los socios fundadores, que os gustaría alcanzar en los próximos años, desde vuestra posición?
Pues nos gustaría tener un grueso de empresas importante, porque de ahí vamos a sacar datos que nos permitan tomar decisiones más acertadas. Y creo que cuanto más grande pueda ser el clúster, también vamos a tener más oportunidades de conexión y de reducir muchos costes que las empresas ven como barrera, ¿no? O sea, si yo en la valorización el problema que tengo es que el residuo está en varios sitios y ese me va a aumentar los costes de mi empresa a la hora de hacer cualquier proyecto, si podemos reagrupar o coger, no sé, o tener ideas, creo que va a ser la solución más ideal. Entonces, hacernos grandes a nivel de grueso de empresas y sobre todo que toda la compartir el conocimiento que llegue y buscar soluciones, que podamos tener, el otro día hice aquí en la universidad, hice una cocina ciudadana que me encantó, entre todos buscar soluciones, pero con todos los actores que existen.
Y Enrique, ¿qué esperas tú justamente del clúster, ya que te tenemos aquí?
Oportunidades.
Futuro.
Oportunidades que me permitan poner en valor lo que sé o lo que sabemos hacer en nuestro laboratorio, en el IDIBE, en la universidad, y oportunidades de cambiar el mundo, o sea, de contribuir a ese cambio, a esa economía sostenible, con ciencia, con evidencia, y que nos permitan realizarnos como científicos.
Y Enrique, ¿qué mensaje lanzarías a los investigadores de la universidad que trabajan en sostenibilidad, biotecnología, nuevos materiales o incluso otros campos que no han dado todavía el paso a la transferencia? ¿Qué mensaje les lanzarías?
Bueno, que es algo que a priori puede echar para atrás, que puede dar miedo el papeleo, la burocracia, pero es algo que también da muchas satisfacciones, que crea muchas oportunidades para crecer, que crea oportunidades para luego personal que se ha formado en el marco de esos proyectos pueda luego entrar en el mercado laboral y crear una red de contactos todavía más amplia que te ayude a crecer todavía más. Es decir, es un reto y como todos los retos son difíciles, si no, no serían retos. Entonces hay que ser un poco valiente, dar un paso adelante y asumir que efectivamente tiene una carga adicional de trabajo, pero que también tiene una carga adicional de satisfacción y beneficios.
Pues sí, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a entender mejor todas estas oportunidades que existen alrededor de la economía circular y la transferencia de conocimiento. Y más expresamente, enhorabuena y transmítelo, por favor, al resto de empresas gracias. Que habéis tomado la iniciativa en este clúster. Creo que era necesario.
Bueno, todo. El éxito es el recibimiento que estamos teniendo y las oportunidades que están surgiendo. O sea, el éxito es de todos.
Fantástico.
Muchas gracias a los dos. Creo que ha sido una conversación muy interesante porque hemos podido comprobar cómo la sostenibilidad necesita investigación y también colaboración, comunicación y mucha conexión entre universidad y empresa.
Y hasta aquí el episodio de hoy de Transferencia al Aire. Como siempre, os recordamos que ante cualquier colaboración con empresas, cualquier duda contractual o cualquier resultado de investigación con potencial de aplicación, podéis contactar con el Servicio de Transferencia de Conocimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y nada, muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos escuchamos muy pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.